Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Pigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Sure, buenos días a todas y a todos.
Bueno, antes de ir con el tema que tocas hoy en tu columna en Milenio, Arturo Saldívar. Inevitable hablar esta mañana de Arturo Saldívar, Pigmenio.
Fíjate que además tiene que ver con la columna.
Bueno, sí.
Porque la columna habla precisamente de la amplitud y la pluralidad del movimiento de transformación. Uh-huh. Y ayer me dio muchísimo gusto ver la foto de Arturo Saldívar con Claudia Sheinbaum. Y hoy me dio mucho gusto tener la oportunidad de escucharlo primero y después de darle un abrazo al entrar aquí al estudio. Es un hombre al que respeto mucho, desde su fallo histórico en la guardería ABC, desde su lucha con la guardería ABC. Me parece que fue muy consecuente. Y ahora le dije, justo al darle el abrazo, lo que no se pudo adentro, se podrá por fuera. Y estoy seguro que así va a ser, que va a ser un ariete fundamental para la transformación del Poder Judicial. Porque nadie como él lo conoce, y nadie como él, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Y
fue muy cuidadoso al decir, yo no me he decantado sobre la idea de elegir a los ministros, pero me opongo
y hay que entrar a la discusión,
a que jueces, ¿no? Y magistrados sean elegidos popularmente. Ahí fue muy claro,
pero la reforma del Poder Judicial tiene muchas aristas y nadie como él para sumar y fortalecer el proyecto de reforma, que está esbozado en un principio, pero que hay que ir a fondo. Y para convertir al Poder Judicial y sobre todo a la Suprema Corte de Justicia en un instrumento más al servicio de la nación. Yo me siento muy orgulloso, muy contento de verlo. Y habla un poco de lo que tú decías ayer en tu programa, la narrativa.
¿En la noche?
Sí, ayer en la noche, tu programa de televisión. La narrativa la está ganando Claudia, le está ganando el Morena. Y le está ganando el proyecto de transformación. ¿Por qué? Porque se incorporan personajes como Saldívar que son importantes en la vida nacional y que van a aportar en esta segunda etapa de la transformación que yo veo con mucha alegría que se está consolidando. Entonces, bienvenido sea Arturo Saldívar.
Que es de una nota en sí en la incorporación de Arturo Saldívar por el perfil que tiene. Arturo Saldívar, ministro de la Corte, se puede revisar su trabajo, sí, como dice él, a partir no solo de sus votaciones, sino de sus razonamientos. Sí, tuvo una buena relación con el presidente López Obrador, pero nunca dejó de ser un ministro de la Corte. Y ahora se suma un perfil así al proyecto de Claudia Sheinbaum. Como nota es interesantísimo. Es una gran nota.
Como es tiempo de mujeres, un ministro que ha estado por las garantías de los derechos de las mujeres de manera muy activa. Ha sido un adalid progresista en la Corte, sobre todo relacionado con las mujeres. Entonces, era como natural que se decantara en esta dirección. Y me parece fantástica la foto. Mejor la iniciativa.
La foto con Claudia Sheinbaum.
Con Claudia Sheinbaum, sí.
Ahora vamos a ver qué es lo que hace en ese proyecto Arturo Saldívar, quien también, por si usted no nos escuchó, dijo dos, si no es que tres veces, no quiero ser, no pienso ser, no voy a buscar ser fiscal general de la República. Respeto mucho al fiscal doctor Gertz, Gertz, sí. A quien le quedan, a ver si nos ayudan por ahí, creo que sí, cuatro creo años. Que
es 24 y dos más, el 26, ¿no? Según yo son 9 años en total.
9 lleva 5.
Falta 4.
5, faltan 4, le quedan 4 años, en fin.
Pues eso sería, no por cargos, no la Secretaría de Gobernación, como en su momento se dijo, y bueno, pues a la discusión y a fortalecer el proyecto por lo pronto, ¿no?
Lo que hace falta son personas como él, que aporten su conocimiento, su experiencia, que teoricen, que le den un andamiaje teórico novedoso a la transformación. Se necesitan aires nuevos. Y la pluralidad, la amplitud, la apertura del movimiento es esencial. Y esto es una muestra. Esto es una muestra. Aquí caben todas y todos. Y eso está bien para el país. Está bien para el país. Está mejor para Morena, pero está muy bien para el país.
¿Está mejor para Morena?
Pues
para
sí.
Morena.
Para el partido, para el movimiento de transformación. Sí. Es una gran... hablando en términos futbolísticos, sería un gran fichaje, digamos.
Sí.
Un gran fichaje.
Sí, eso sí, sin duda. Y bueno, antes de ir a corte y a ver cómo...
Entre Alito y Saldívar, digamos que hay una diferencia abismal.
Bueno. Vamos a ver, antes de ir a corte, también cómo aterriza Morena el viernes. Que si no hay cambios... El viernes dará a conocer quiénes son sus... Ya son candidatos, ya no son representantes.
Pues ya no serían ni precandidatos, tienen que ser los candidatos. ¿No?
Los
pues,
candidatos en los 9 estados donde habrá elección de gobernador. A ver cómo aterrizan.
Serían coordinadores de los comités de defensa. De la.
Pero ya por los tiempos...
Pero partidos legales, por lo menos en 3 estados.
Pero bueno,
ya
pueden ser. Como sea, los ¿no? precandidatos que serán candidatos...
Son los que se enfilarán muy seguramente hacia...
¿Qué ves para el viernes? ¿Un buen aterrizaje?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí. Ha sido
son
una
9 estados.
Ha sido, pero ha sido una contienda sin rispideces mayores. Y han sido, por lo menos en la Ciudad de México, que es lo que uno sigue más de cerca, los contendientes muy respetuosos, muy afables, no se han enfrascado en ataques entre sí. No hemos visto para nada descalificaciones, al contrario, aportan todos en la misma dirección. Hay otros que sudan calenturas ajenas.
¿Cómo dices tú?
Como siempre.
Simpatizantes de.
Sí, sudan más las calenturas ajenas los simpatizantes que los contendientes. Y lo importante aquí es que quienes contienden se den la mano. Y no importa quién quede, queden donde queden, trabajen todos por la transformación.
¿Qué fue lo que no ocurrió con Marcelo Ebrard? Sigue sin ocurrir, 2 meses
pues
después.
Sigue sin ocurrir
pasó 2 meses después.
Pasó con Marcelo, ¿no?
Pero pasó sin pasar a mayores tampoco. Sin pasar a mayores.
Pues en Coahuila, digamos que hay quienes piensan que por eso se perdió la elección, ¿no?
En Coahuila.
No, pero por bueno, ejemplo, sí, ¿no?
Sí.
A ver, ya.
Sin confundir, pausa. ¿No? Sin confundir.
Porque es un ejemplo. Volvamos a hacer la sopa y. Sí, porque ya estamos hablando de Coahuila de Marcelo.
Es un ejemplo recurrente de Mario Delgado.
Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos con ese y con otros temas con Epigmenio Ibarra. Muchas gracias, muchas gracias por los comentarios a la entrevista con el ministro Arturo Saldívar. 8:19, volvemos.
Marcio, el tema de cómo va a resolver Morena el viernes, el tema de sus 7 candidaturas para el próximo año, gobiernos, jefatura de gobierno, revisando el caso, por ejemplo, decían Marcelo Ebrard, ¿no? Que pues todavía pareciera que está por definir, por ahí dicen que mañana dice algo, va a definir, quién sabe qué va a definir, quizás la semana que entra. Pero yo decía el caso Coahuila porque Mario Delgado, el presidente Morena, refiere cuando dice vamos a ver los resultados de las encuestas, los vamos a ver el viernes. Aquí, curiosamente, algunos que ganen la encuesta no van a ser los candidatos, van a ser senadores directos, pero que no pase lo que pasó en Coahuila, porque ahí por eso perdimos la urna.
Donde el ¿no? que quedó en segundo lugar no aceptó el resultado,
es correcto,
el señor Mejía,
y sí lo pone, dice.
Y pues le fue muy mal a Morena en la elección.
Entonces,
de Coahuila.
Sí,
pero tú dices, ¿no? Tú ves un buen aterrizaje el viernes.
Yo, por lo menos, por la lectura de los eventos de los últimos 2 meses, no veo una confrontación entre contendientes. No veo nadie...
Morelos, Puebla...
Y que esté señalando, como lo hacía Marcelo, de hay irregularidades, los dados están cargados. O sea, Marcelo fue cantando su ruptura. Aquí no veo, por lo menos no tengo una lectura como la puede tener uno leyendo los diarios y escuchando la radio, no tengo una lectura de una ruptura anunciada. Y específicamente en la Ciudad de México, donde los puede uno seguir más de cerca, veo un clima de acuerdo y de compañerismo entre quienes contienden. Son personajes muy inteligentes los tres. Y un poco lo que sucede es que hay que confiar en la gente. Lo que diga la gente será. Ese es el método por el cual López Obrador...
Confiar en el pueblo, escribe eso.
Confiar en el pueblo. Entregarse a él, ponerse en sus manos. Así lo hizo López Obrador. Así lo va a hacer Claudia. Y será lo que el pueblo decida. Serán las preferencias de la gente las que decidan quién será la o el candidato en cada entidad. Eso ha funcionado. Eso habla de la amplitud del movimiento. Es porque son encuestas a población abierta. Eso habla de una vocación democrática y de plural. Y eso habla de una cosa esencial de López Obrador. Esencial. Esta revolución de las conciencias a la que tanto se refiere. Hay un cambio de mentalidad en el país. Y eso le da la fortaleza a este gobierno. Se podría haber venido abajo fácilmente si no hubiera habido este cambio de conciencias. Yo hablo que los instrumentos de manipulación del viejo régimen han perdido eficacia. Se estrellan ahora contra lo que antes era una masa informe y hoy es el pueblo y tiene conciencia de su soberanía y de su peso.
Pues vamos a ver cómo se expresa todo esto. Por lo pronto, el viernes, vamos a ver el caso de la Ciudad de México. Ay, tú lo decías, hay personas que han sido muy duras con Omar García Harfuch. No Clara Brugada, que es quien, al parecer, con Omar García Harfuch tan adelante en las encuestas que hemos conocido. Vamos a ver cómo reaccionan.
No Clara Brugada, y sí, esa nota es muy importante.
No Clara Brugada.
Clara Brugada ha sido...
gente que, con un cierto simbolismo, con una cierta fuerza en lo que tú llamas el movimiento en Morena, que han sido muy duros con Omar García Harfuch.
Y es muy respetable su posición, y yo lo entiendo. Entiendo que la gente se pronuncie por uno o por otro. En mi caso concreto, yo decidí mantenerme en medio. No pronunciarme por ninguno de los tres. A los tres les respeto. A Clara por haber hecho las utopías, por su gestión, por su lucha. A Omar por sus resultados de inseguridad en la ciudad, por su compromiso con la ciudadanía. A Hugo López Gatell por su inteligencia, porque es un cuadro importantísimo en el movimiento. No quiero tener el corazón partido.
Sí, pero eres tú, no estamos hablando ya, en este caso de ti. Sino de personas cercanas al movimiento o parte del movimiento que han sido muy duras.
Pero lo que te quiero decir es que en el fondo lo que hay que tener es confianza en el pueblo. Lo que decida la gente está bien. Porque la gente no se va a ir con la finta. Porque la gente va a decidir lo que necesita y lo que quiere. Y ese es el gran logro de este movimiento. Es la gran contribución de López Obrador a la democracia y es la gran fuerza de este movimiento. Hoy a la gente se le consulta y cuando se le consulta se le hace caso a lo que dice. Se le obedece. Así llegó López Obrador a la presidencia, por encuestas. Y así hay que seguir haciendo. Es un método innovador.
Llegó a la presidencia por una votación.
Sí, pero primero ganó la encuesta para ser candidato y una vez siendo candidato el método de ir al pueblo, de escuchar al pueblo, de recorrer el país, de estar en territorio, le permitió hacer acopio de una enorme cantidad de votos, de sectores muy amplios. Se equivoca la derecha conservadora cuando piensa que solamente el pueblo raso votó por López Obrador. No, los sectores...
Pero nadie dice eso. Sí, bueno, sí, fue el gran voto de la clase media y de muchas de lo que ustedes llaman las élites, ¿no?
En el análisis que hacen...
Por la pura votación.
Fíjate que yo hablo ahí de una cuestión. Hay una tesis de la doctrina de contrainsurgencia en la que se habla de que para derrotar a la guerrilla, los movimientos de izquierda, hay que sacarle el agua al pez. Me parece que la derecha conservadora, sus estrategas, que son fieles seguidores y beneficiarios de esta doctrina, se olvidaron de esta tesis principal y como peces sin agua se quedaron. No se dan cuenta que no fue el hartazgo ni fue el influjo de un líder carismático y mesiánico, ni fue la ignorancia, sino fue la conciencia la que decidió al pueblo a votar por López Obrador.
El 18.
Y una conciencia reafirmada y única de que esta masa informe perdió esa calidad y se convirtió en el pueblo, el que decide, el que manda. Eso está pasando en este país hoy. Y quien no lo entienda está destinado a perder influencia y a perder peso. Me parece. Esa es mi visión. Y espero que este viernes las cosas se resuelvan bien para Morena, porque si se resuelven bien para Morena, serán para el bien del país también.
Vamos a ver cómo les sale. Son 9 casos.
Cada uno. Y son vitales
cada
porque hay que ganar en cada uno de estos estados. Sí. Para poder tener mayoría calificada, para poder tener congresos locales, para poder impulsar cambios constitucionales, para lo que le decía yo a Saldívar antes del programa, para que lo que no se pudo por dentro se pueda por fuera y con toda la fuerza de la ley, jugando democráticamente, con los derechos y atribuciones que te concede el voto soberano de la ciudadanía. O sea, si nos da para cambiar la Constitución, cambiamos la Constitución. Hace falta.
Bueno, hacemos una pausa. Al regresar, continuamos y concluimos esta conversación de miércoles con Epigmenio. Vienen tres buenos días movidos en términos de información. Quizás se conozca el nombre del rector de la UNAM hoy, mañana, el viernes, los 9 candidatos de Morena, en fin.
Sí, son días decisivos para el proceso democrático de este país, para la cohesión del movimiento de Regeneración Nacional y para la inminente candidatura de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, con la tarea de dar continuidad, profundizar, consolidar el legado de López Obrador. Y yo me siento optimista por lo que estoy viendo, y saludo el clima de debate respetuoso, de contienda entre compañeros y compañeras, en que se ha celebrado la campaña, por llamarle de alguna manera, entre los contendientes a los puestos de elección popular. Y vuelvo al centro de lo que escribí hoy: debemos confiar en el pueblo, y si el pueblo se equivoca, hicimos mal el trabajo, quienes estamos por la transformación. Esa es la realidad. Y el pueblo en general, cuando está como hoy, con esta conciencia fortalecida y renovada de su poder, de su soberano, de que su voluntad es la soberana en este país, pues toma las decisiones adecuadas. Y me parece que el gran acierto histórico de López Obrador es haber puesto la corrupción, la erradicación de la corrupción como el centro del programa, porque eso permitió unir a enormes sectores de la población. eso le dio una fuerza a un movimiento que le permite a él seguir gobernando pese a todo, pandemias, huracanes, embates mediáticos, lo que sea. Todo lo resiste porque lo apoya la gente. Porque hoy la gente siente que ahí en Palacio Nacional, en la oficina presidencial, está sentada una persona como ellos.
Faltan 7 meses.
Faltan siete meses.
La elección.
Pero ve dónde está López Obrador en términos de aceptación. ¿Dónde está? Eso nos habla de una fortaleza inédita. Y esa fortaleza radica en tres cosas, a mi juicio. Primero, en la libertad en que se produce esta transformación. Segundo, en su falta de apego al poder. Se va a ir. Y tercero, en su confianza indeclinable en la gente, lo que la gente decida. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX. La cuarta transformación de la vida pública en México es la primera insurrección cívica, pacífica y democrática del siglo XXI. De ese tamaño es esta epopeya que estamos viendo.
Solo tendremos, como te he dicho en otras ocasiones, tendremos que ver cómo aterriza, tendremos que evaluarlo con el paso del tiempo.
Tendremos que ver qué pasa con esta oposición que no acaba de entender que ya desapareció, que tiene que reinventarse.
Vamos a ver. Ya van contra reloj.
Hace semanas
la narrativa, se metieron con el personaje de Xóchitl Gálvez al debate, y creo que muy fuerte, sí. En junio, en julio. Algo se descompuso al final de su proceso de selección en agosto, y septiembre y octubre toda la narrativa, todo el impulso ha regresado del otro lado. En mi opinión puedo estar equivocado, pero veo las encuestas y eso marcan. Y vemos, pues, las notas siguen surgiendo del lado de Morena y de Claudia Sheinbaum. Un caso aplastante el de Arturo Saldívar ayer.
Acuérdate, hace semanas, meses, tú decías, sí, faltan tantos meses y no se ve claro. Salió Xóchitl.
No tienen candidato, eso lo dijimos, faltan 18 meses. Que
bueno, sea, ya sí tienen candidato, sí, y no se ve claro.
Vamos a ver.
Y yo recuerdo lo que le dije aquí a Xóchitl cuando me salió con aquello de ya debatiremos cuando yo sea presidenta. Y le dije, híjole, Xóchitl, eso no va a pasar porque tú nunca vas a ser presidenta.
Eso.
Y esa idea es cada día más firme. Y la comparte cada vez más gente.
Vamos a ver, faltan...
Incluso de sus propios correligionarios.
Faltan 7 meses.
Pero lo que no infló ya, no va a inflar después. Sí.
Y también aprovechar, porque lo dijimos hace 8 días, y aunque estabas en remoto, y repetirlo, porque hemos recibido muchas críticas, dijimos desde el primer momento, no desde el primer momento, pero 48 horas después de... el azote del huracán Otis, lo dijimos desde el viernes, hay que confiar en las instituciones, y hay que confiar en las instituciones, porque si no confías en las instituciones, ¿qué te quedan? Las instituciones van a llegar, y las instituciones llegaron, siempre van a llegar más tarde de lo que uno esperaba, siempre van a llegar con menor fuerza y recursos de lo que uno esperaba, pero 2 semanas después, yo sostengo esa frase, había que confiar en las instituciones, ahí están las instituciones públicas, llámese Guardia Nacional, Defensa Nacional, Comisión Federal de Electricidad, lo que usted quiera, y ahí también han estado haciendo un gran trabajo las instituciones privadas, que desde el primer momento las personas que nos decían no se puede, quiero mandar apoyo a Acapulco, pero no hay manera de hacerlo llegar porque el ejército está robando, claro, todo eso. Nosotros decíamos, hay empresas, hay consorcios públicos que ya abrieron cuentas de banco. Ahora, si tú no confías en el Teletón, por ejemplo, Si tú no confías en tal institución bancaria, bueno, pues entonces... Pues y ahí estuvieron las instituciones, ahí han estado las públicas y las privadas.
Uno de los grandes fracasos de los instrumentos de manipulación masiva, y hablo políticos, mediáticos, de todo tipo, es lo sucedido en el huracán Otis.
¿A qué te refieres?
Se osaron decir que sería el Ayotzinapa de López Obrador.
¿Quién dijo eso?
Lo dijo Lili Téllez o Kenia López Rabadán, algunos. Se atrevieron a decir eso. Fracasaron porque llegaron las instituciones, porque están actuando. Y porque están actuando, López Obrador no está simplemente volcando a su gobierno a Acapulco, está reunido con la empresa privada. Ayer hubo un compromiso de hoteleros de abrir ya y de hacer una inversión.
Desde la semana pasada.
Y de hacer una inversión importantísima. Sí. Y lo que tú dices, están empresas privadas, sociedad civil y gobierno.
Organizaciones
juntos.
Civiles. Que también han hecho un gran trabajo, como Fundación Teletón, un kilo de ayuda.
Todos. Hay una respuesta masiva, plural, diversa a la emergencia en Acapulco. Y yo creo que se va a poner en pie Guerrero. Ojalá. Y se va a poner en pie Acapulco. Va a costar muchísimo. Y hay que ser solidarios con el pueblo de Acapulco, pero hay que tener confianza en ese pueblo. Que ha podido con todo.
Pues ojalá.
Hay que tenderle la mano y caminar a su lado. Y eso es lo que está haciendo el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina. Eso es lo que están haciendo.
Las tiendas comerciales.
Las tiendas comerciales, los empresarios. ¿Sí? Solamente hay unos buitres que no están en eso, que te tratan de sacar raja política de una tragedia. Hoy todavía siguen tratando de sacar raja política de esa tragedia. Y la verdad, lo único importante en este caso es la gente.
Bueno. Gracias, Epigmenio.
Gracias, Ciro.
Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.